De la palabra del Señor, y en esta pues mañana viene a través de labios de un amigo evangelista, nuestro hermano Gabriel Hernández. Para mí es un privilegio que esté en medio nuestro en esta su casa. Lo acompaña su esposa también, a la cual él va a estar presentando para aquellos que no la conocemos. Sierva, bienvenida a la casa del Señor. Hermano Gabriel, el tiempo es suyo, amados hermanos. Deposite en nuestros corazones lo que Dios ya puso en el suyo. Bienvenido, siervo.
Bendiciones, hermanos. Feliz día del Padre. Y feliz día del Padre a las madres que son a todo padre. Amén. Hay muchas madres que hacen el papel de mamá y de papá. También a ustedes le decimos feliz del papá. Papá, mamá. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hace 40 años Dios me dio una novia que después vino a ser mi esposa. Ha sido mi fiel compañera por 40 años. ¿Por qué no te pones de pie, mamazota? Amén. Dios ha sido bueno que nos permite volver con ustedes en un día tan especial como hoy, el Día del Padre. Hubiera sido el Día de la Madre, qué diferencia, ¿verdad? Sí, es igual, es similar, pero más barato. Pusieron ahí un meme que decía, próximo domingo, Día del Padre, Chick-fil-A va a estar regalando comida a todos los papás. Chick-fil-A no abre los domingos. Qué ingratitud, ¿verdad? Pero está bien, en México decimos que tenemos la venganza de Moctezuma, nos vamos a vengar eventualmente. Muy bien, mientras llega la venganza, nos vamos a gozar todavía con Cristo. La verdad que hemos estado trabajando en la obra del Señor por bastante tiempo, ya son más de, en total son como 50 años cantando y predicando la palabra de Dios por diferentes lugares donde Dios nos ha permitido ir, y hoy pues estamos aquí en casita, nosotros somos de casa, a dos, tres no les gustó eso, ¿qué me importa? Amén. Pero mientras, cuando alabe a Cristo, hágala con todo su corazón, ¿verdad? Vale la pena adorar a Dios. Yo siempre he dicho que sí vale la pena adorar a Dios, no hay de otra manera. Y bueno, estamos pasando los últimos días de la humanidad en la tierra, aunque usted no lo crea. Cada día los tiempos son más peligrosos. Y alguien está esperando que se va a mejorar, no pierda tiempo, no se va a mejorar. Hay un pescado, un pez. Pez cuando está en el mar, pescado cuando ya alguien lo tomó. Hay un pez en el mar que se aparece. En los últimos 100 años se ha aparecido como pronosticando una gran desgracia. Y ese pez le llaman el pez remo. Tiene aproximadamente de 11 a 16 pies metros de largo, es muy largo. Es un pez que de aquí, básicamente de aquí a la pared aquella, de largo, y se aparece en los diferentes catástrofes de Japón, de Hiroshima, de diferentes lugares, se ha aparecido, y últimamente lo miraron en las costas del Golfo de México, más bien al sur, en el área de La Paz y Cabo San Lucas, por ahí. Y muchos se asustan porque creen que viene por allí lo que en California le llaman el terremoto, el grande. Yo no me preocupo, si viene el grande en la tierra, no me preocupa. Lo que sí me preocuparía es que viniera el grande y yo no estuviera listo. El que lo entendió, que lo entendió. Amén. Si viene el grande y yo no estoy listo, eso sí me preocupa. Si viene el grande, va a temblar la tierra y me muero, me voy con Cristo. Eso no me preocupa. Amén. Por ahí hay un canto que se llama Ministro. Voy a tratar de cantarlo para la gloria de Dios y glorificar a Dios y de esa manera honrar a mi pastor Orlando, honrarlo con este canto que grabé hace un poquito tiempo por ahí. A ver si sale. Y si no sale, pues no cantamos nomás. Total, ¿verdad? O se lo canto a capela. ¿Qué ha pasado con José? ¿No han visto a José? Anda en Puerto Rico. Ah, viejo, carajo. Mira, está bueno. Dale, mi hermano, ministro.
Amén. Bien mexicano. Pastor, te dedico este canto con todo mi corazón. Y a su nombre. Con gozo y con alegría va llevando el siervo de Dios la palabra de noche o de día, anunciando siempre el amor de Dios. Va llevando por montes y valles la bendita palabra de Dios, desafiando el cansancio y el hambre, porque su alimento es servir a Dios. Ministro que anuncia de Cristo el dulce evangelio de gozo y de paz. Ministro que con sus palabras conmueve las almas, pues Dios mora en ti. Ministro que pasa las horas llorando en silencio por un pecador. Ministro, que Dios te bendiga por toda la vida y la eternidad.
¿Cuánto dicen Dios bendiga a nuestro pastor? A ver, denle un aplauso a Cristo por la vida de nuestro pastor. Gracias. Gracias, Señor. Amén.
Va llevando por montes y valles la bendita palabra de Dios, desafiando el cansancio y el hambre, porque su alimento es servir a Dios. Ministro que anuncia de Cristo el dulce evangelio de gozo y de paz. Ministro que con sus palabras conmueves las almas, pues Dios mora en ti. Ministro que pasa las horas llorando en silencio por un pecador. Que Dios te bendiga por toda la vida y la eternidad.
Amén. Gracias a Dios. Es difícil encontrar hombres dedicados alma, mente, corazón y espíritu a Dios. Es difícil. Por eso cuando encuentras uno, honralo. Honralo. Porque el que quiere la bendición del profeta, honra al profeta. El que quiere la bendición de Dios, honra a Dios. Por eso hay que honrar a nuestro pastor. Y a cada uno de los papás ahora. Canto a mi padre, por ahí dice uno. Este canto lo grabé en honor a mi madre, pero hoy le cambiamos la palabra madre y le ponemos padre. Aleluya. Amén. Por ahí viene. Ahí viene llegando. Ya se oye el mariachi.
A ver, un gritito mexicano.
Hoy ni mi esposa gritó. Gracias. Gracias. Bájale poquito mi micrófono. Gracias.
Este canto que traigo es para alguien muy especial, alguien que quiero tanto y con mi canto quiero expresar. Esa persona, amigo, de la que te hablo, aquí está. Es mi padre querido que hoy venimos a celebrar. Hagamos una fiesta en donde reine la felicidad. Demos gracias al cielo que nuestro padre aquí está, por tenerlo a tu lado y juntos todos celebrar a ese querido viejo que yo no dejo de admirar, a ese querido viejo que yo lo dejo de admirar.
Dios, gracias por cada padre que está presente y aquellos que nos dejaron un legado que de una u otra forma nos mantiene en este camino, Señor. Bendigo la vida de mi padre y la vida de mi madre que nos enseñaron este camino, Señor.
Recuerdo ahora aquellos días de mi niñez, cuando yo de la mano con mi padre caminé. Esos días pasaron, pero yo nunca los olvidaré. Y donde quiera que ande, aún a mis hijos le recordaré. Hagamos una fiesta en donde reine la felicidad. Demos gracias al cielo que nuestro Padre aquí está, por tenerlo a tu lado y juntos todos celebrar a nuestro querido viejo que yo no dejo de admirar. Nuestro querido viejo que yo no dejo de admirar.
Gracias. Amén, amén, amén. Póngase de pie unos minutos, mi amado hermano. Dios bendiga a cada padre. Y también a cada madre que hace el rol de papá también. Mi esposa es mamá y es papá también. Y yo creo que toda madre tiene el doble rol. Cuando el papá está en el trabajo, la mamá es mamá y papá. Y bueno, honramos a todos y cada uno de ustedes. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 40... Por ahí nos cuenta una historia muy, muy interesante. Y de esa historia quiero yo hablarle unos minutos esta tarde. ¿Hay algo después del servicio acá? Ah, hay algo después del servicio, gloria a Dios. Gracias, Señor, ya me alegré. ¿Qué cambio de actitud tuve inmediatamente, verdad? Gloria a Dios. Amén. Capítulo 8. Va alabado. Está bien. Lo bueno es que traje ropa extra para ahí. Amén. Así, varones, no se vayan porque hay que limpiar el templo después del servicio. Hay que tumbar eso porque hay que poner techo nuevo y carpeta. No, hombre, vamos a transformar todo en nombre de Jesús. 8:40, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando, cuando vino uno de casa, el principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a Jairo, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie le dijese lo que había sucedido. Padre, tu palabra bendita es, solamente añade gracia para hablar con denuedo, con confianza, con autoridad. Esta reflexión, mi Dios, para este día tan especial, Día del Padre. Un día, mi Dios, donde nos reunimos para reconocer que tú eres el Padre sobre todos y cada uno de nosotros, único, grande y soberano. En ti me refugio, mi Dios, porque nunca me has abandonado. En Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Y adoramos a Dios. Aguánteme media hora y nos vamos a comer pupusas de chicharrón con lo loco. Taquito de carne asada. Lo bueno es que no vino José, porque come mucho. No le digan nada, no le digan nada, por ahí anda por Luquillo ahorita, anda con el ombligo afuera, tirado en la playa ahorita. Pues está bien. Hoy celebramos el Día del Padre, ¿verdad que sí? Estamos celebrando el Día del Padre, pero yo estoy de celebración doble, porque yo estoy cumpliendo 62 años también. ¡Aleluya! A ver, canten Happy Birthday. ¡Ah! Aleluya, gracias Señor, porque voluntariamente me cantaron. Bueno, yo no los forcé, yo nada más dije que cantaran, ¿verdad? Ustedes voluntariamente cantaron, gracias. Y acepto regalo después del servicio, ¿eh? Acepto regalo también. No quiero que se vaya con la gana de bendecirme. Bueno, realmente hoy celebramos lo que es en lo terrenal el Día del Padre. Y de todos es bien sabido que este día no se celebra con la intensidad emotiva del Día de la Madre. Y no estamos reclamando de ninguna manera, pero simplemente es una realidad. Y no las culpo realmente, no las culpo de ninguna manera, porque la razón por la cual el Día del Padre no se celebra, de acuerdo a mi forma de pensar, de una manera tan emotiva como el Día de la Madre, es porque algunos hombres hemos dado un mal ejemplo de lo que es ser un padre. Otros, por su falta de expresar sentimientos, hemos dado la impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Y esa es la razón por la cual no es tan emotivo el Día del Padre como el Día de la Madre. No es tan emotivo. Pero hay una oportunidad siempre de parte de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Donde nos permite y da la oportunidad que podamos cambiar nuestra actitud. Siempre es imposible hoy, ayer, y siempre será imposible que el corazón del padre sea idéntico y aún similar al de la madre. No va a ser posible. Somos dos diferentes pensamientos, somos dos diferentes sentimientos, somos dos diferentes caracteres, nunca nos vamos a comparar. El gozo más grande para mí fue cuando abracé a mi hijo en mis brazos. Es el momento más grande del gozo, humanamente hablando, como padre. Pero el gozo más grande para mi esposa fue cuando recibió la noticia que iba a ser mamá. Y por los próximos 9 meses se formó un ligamento o una conexión tan íntima entre aquel feto, entre aquel ser que comenzó a crecer dentro del vientre de ella, que los fue uniendo tan fuertemente que fueron inseparables por 9 meses. Donde mamá iba, el bebé iba. Cuando mamá lloraba, el bebé lloraba. Cuando mamá reía, el bebé reía. Cuando mamá sufría, el bebé sufría. Todo eso marca la diferencia por la cual papá no es tan celebrado como mamá. Pero por eso le damos gracias a Dios. Porque yo miré los partos de mi esposa. Y cuando miré el parto de mi esposa, le dije, hasta en inglés, por caso que Dios no me entendiera mi español, le dije, thank you, Jesus. Porque miré cómo era verde, café, amarillo, todos los colores del arco iris se le fueron y se le venían a mi esposa por el dolor. Y si no has experimentado ese dolor, qué bueno que no lo has experimentado, y ojalá que nunca lo experimentemos nosotros, porque es como el dolor de 17 huesos quebrados a la misma vez. Científicamente se ha dicho y que ha comprobado que el parto de una mujer equivale a que en tus huesos, en tu cuerpo, se te quebren 17 huesos a la misma vez. Si cuando te quebra el dedo chiquito, te andas muriendo. Ayer me corté aquí tantito, medio centímetro. ¡Ay, Dios mío! Pero eso no era nada. Cuando me eché loción para rasurarme, ¡oh, Dios mío, ya me quería morir! ¡Ay! Pero gracias a Dios que no pasó nada. Pero cualquiera que haya sido la experiencia, no es cualquiera, cualesquiera que haya sido la experiencia que nosotros hayamos tenido, amado hermano, con nuestro propio padre, todavía hay momentos y oportunidad de cambiar nuestra actitud. Yo lo he testificado muchas veces y lo digo y lo repetiré esta mañana o esta tarde ya. Yo no tuve un padre presente, yo tuve un padre ausente. Yo no tuve un padre amoroso, nunca en la vida desde el tiempo que yo viví con él, nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca me dijo estás bien, nunca me dijo hazlo de esta manera, solamente sabía dar tres cosas, golpearme en la mañana, golpearme en la tarde y golpearme en la noche. Y todo eso fue haciendo que dentro de mí se desarrollara un odio, coraje, rencor, resentimiento y amargura en contra de él. Pero llegó el momento donde yo llegué a conocer a mi esposa, decidí casarme, y en el momento cuando yo estoy frente al ministro que nos está oficiando la ceremonia para unirnos en matrimonio, yo allí tuve que renunciar al ADN que yo tengo o que tenía de mi padre. Yo tuve que renunciar al carácter de él porque yo estaba haciendo exactamente lo mismo que él había hecho. Yo estaba viviendo exactamente de la misma forma que él estaba viviendo, porque es algo repetitivo porque fue lo que yo aprendí. Entonces yo decidí, no puedo vivir de esta manera. Yo no le puedo dar a mi esposa lo que a mí me dio mi padre. Yo no le puedo dar a mis hijos lo que yo aprendí, lo que yo vi, lo que yo sentí, experimenté con mi padre. Y la única manera de poder cambiar eso era renunciar a todo lo que había dentro de mí. Tenía que renunciar. Y renuncié y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que arranques de mí el ADN de mi padre, que no quede huella. Que no quede huella, como bronco, que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Y ahora pon tu misericordia, tu amor, tu compasión y que me dame el privilegio de cuidar, amar, proteger a mi esposa y a los hijos que tú me des. Entonces tuve que hacer una transición que yo escogí porque yo pude haber seguido siendo el mismo y la vida de mi esposa hubiera sido una vida de desgracia. Pude haber seguido siendo el mismo y la vida de mis hijos y ahora de mis 17 nietos pudieron haber sido vidas de desgracia. Pero porque yo escogí cambiar el rumbo del cual ya se me había marcado una senda, un paso, tuve que cambiarlo. Entonces, gracias a eso, mi esposa y mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi nuera, tienen paz. Porque yo decidí cambiar. Nunca es tarde para cambiar. Y así como hay mujeres que todo lo dan por los hijos, hay hombres que todo lo damos por los hijos también. Pero obviamente no lo vamos a notar porque no es común. No es tan común a hacerlo. Pero mi hermana en la carne, Virginia se llama, hace unos días puso un posting para recordarle a todos aquellos que miráramos ese posting la importancia de papá. Y ella ponía dos fotografías, una donde ella y sus hijos o la familia estaba sentada comiendo y la otra donde su esposo está trabajando y con el taco en la mano y parado comiendo. Y decía, la foto decía, así come él para que ustedes puedan comer de esta manera. Obviamente no todo el tiempo nos van a dar la honra que merecemos, ni todo el tiempo damos la honra que nuestras mujeres como madres merecen. Pero de igual manera todo es cambiable. Si no has vivido una vida donde puedas tú decir realmente no he honrado a mi padre o a mi madre de la forma que debería de honrarlo. O no honrado a mi mujer o a mi marido de la forma que debería de hacerlo, nunca es tarde para cambiar. Este hombre representa, Jairo, representa no solamente a un religioso, a un principal, a un pastor, a un ministro, no solamente representa a esto. De hecho, en esta ocasión, y déjenme acomodar esta tableta un poquito, de hecho, en esta ocasión, no miramos a Jairo en la forma en que regularmente lo podemos mirar. Hoy lo estamos mirando no en la forma de un hombre religioso, no en la forma de un hombre pastor o ministro, lo estamos mirando en el personaje o en la labor de un padre preocupado, un padre que realmente se preocupaba. Y note esto. No todas las madres son preocupadas o preocuponas por los hijos. Aquí miramos el padre y la madre. Aquí en esta historia vamos a mirar la actitud de Jairo como padre y de su mujer, que no aparece el nombre de ella por la razón que haya sido, no aparece, solamente dice que estaba también la madre de la criatura. Pero miramos algo, que en cuanto Jairo se da cuenta que su hija está a la orilla de la muerte, y que no hay manera en que él pueda hacer algo físicamente o médicamente por salvarle la vida a su criatura, él acude a la fuente de poder. Y es algo bien interesante entender lo que está pasando. Vamos a leer el versículo 40 otra vez. Y yo quiero que usted venga y lo vea de la forma que yo se lo voy explicando. Primero dice, entonces vino un varón. No vino una varona, no vino la mamá, vino el papá. Entonces vino un varón, un padre llamado Jairo. No era un padre cualquiera, no era el papá del vecindario. Dice que este era el principal de la sinagoga. Era un hombre de importancia, era un hombre de renombre, era un hombre que la gente le mostraba respeto. Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Yo quiero que usted note la palabra postrándose. ¿Quién era él? Era el principal. ¿Qué es lo que hizo? Se humilló. Y aparte de humillarse, ¿qué hizo? Rogaba. No era común que un principal se humillara, se postrara y rogara. No era común. Pero aquí no estamos viendo al sacerdote, no estamos viendo al ministro, no estamos viendo al principal o al pastor. Estamos mirando al padre llamado Jairo. Estamos mirando al padre llamado Jairo, que tenía una necesidad, no en su vida, pero en la vida de su hija. Una necesidad que, aunque él no estaba padeciendo la enfermedad que la hija tenía, él estaba padeciendo el dolor de ver a su hija enferma. Por eso no menosprecies de ninguna manera el carácter o la persona del papá o de tu esposo. Probablemente no es el hombre que más expresa sus sentimientos contigo, pero eso no quiere decir que no te ama. Probablemente es un hombre que se la pasa trabajando 12, 14 horas para que a ti y a tu hijo o hijos no les haga falta nada. Pero probablemente sea el hombre que no sea tan expresativo de ninguna forma. Aún sin embargo, no deja de ser un padre que muy dentro de sí, en una forma muy recóndita, todavía tiene sentimientos y merece ese respeto. Están conmigo todavía. Y dice que cuando llega el versículo 42, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Cualquier padre desinteresado o cualquier padre que no ama a sus hijos hubiera dicho, bueno, esperemos que muera, la sepultamos, le ponemos su lápida y se acabó. Pero eso no lo hace un padre que ama. Eso no lo hace un padre que está dispuesto a entregar su vida por aquellas hijas. Dice que mientras él iba, la multitud le oprimía. Está hablando de Jesús. Mientras Jesús iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, ya conocen esa historia, voy a cortarle tantito ahí. Ya conocen la historia de la mujer. Esa mujer tenía 12 años de enferma, muy similar a la edad que tenía la hija de Jairo. Pero aquí acontece algo. Cuando este hombre, Jairo, primero antes que la mujer, llega y hace todo lo que hizo, se postra, le ruega, le suplica al Señor, lo convence de que vaya a sanar a su hija. Jesús va caminando juntamente con Jairo y todos los demás que iban con él. Y mientras iba a su casa, la historia nos cuenta, amado hermano, que en ese momento, justo en ese momento en que Jairo había convencido a Jesús de que fuera a su casa, se atraviesa esta mujer que también tiene una necesidad. Flujo de sangre. Si el tener su periodo de una mujer 2, 3, 4, 5, 7 días las deprime, la merma su fuerza. Ahora imagínate, 12 años. ¿Cómo era? Era un tormento para ella. Pero mientras él está caminando con Jesús, de repente la multitud se detiene. De repente ya no avanza la gente. Ya no hay un movimiento continuo. Se detuvo. Jairo preocupado. Sí, porque es humano. Sí, porque es padre. Sí, porque su hija se está muriendo. Sí, porque es una emergencia real. Sí está preocupado Jairo. Jairo está probablemente comiéndose las uñas. Y mientras él está por ahí, de repente voltea y se da cuenta que hay una multitud detenida. Y de repente Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y si yo fuera Jairo, estuviera pensando, Dios, Jesús, este no es el momento para dar testimonio. Este no es el momento para testificación. Este no es un momento para que la gente esté testificando de lo que has hecho. Este es un momento donde necesitamos seguir caminando porque mi hija se está muriendo. Es lo que yo hubiera dicho. A lo mejor yo me hubiera volteado y me hubiera molestado con la mujer. ¡Ey! Yo llegué primero, haz cola. Ponte en la línea. Yo llegué primero, ya va conmigo. ¿Por qué lo molesta? Jairo podía haber dicho eso. Pero mientras eso está pasando, Jesús tenía la convicción y el deseo de ir a la casa de Jairo. Él ya había decidido ir a la casa de Jairo. Iba caminando. Pero mientras eso está pasando, dice que estaba hablando aún Jesús. Estaba hablando aún Jesús. Cuando vino uno de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué pasó aquí? Jairo pudo haber dicho, si esta mujer no se hubiera interponido o interpuesto entre Jesús y yo, si esta mujer no hubiera estorbado, mi hija hubiera alcanzado a ser sana porque Jesús hubiera llegado. Pero miramos a un Jairo todavía creyendo. Miramos a un Jairo que todavía está confiando. Miramos a un Jairo que no ha quitado, amado hermano, el dedo del renglón. Miramos a un Jairo que no ha dejado de preocuparse por su hija. Miramos a un Jairo que no ha dejado de confiar en el poder milagroso del Señor. Y dice que cuando está ahí, el hombre viene y le dice, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó. Oyéndolo, Jesús le respondió, le dijo, Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Es una palabra de confianza, es una palabra de fe. Dice, entrando en la casa, no dejó que nadie entrara consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Qué interesante. Quien salió a buscar la ayuda no era mamá, era papá. No es que no se preocupara la mamá, no quiero que me malinterpreta. No es que no se preocupara la mamá, creo que la mamá estaba extremadamente preocupada, por eso se quedó a cuidar. Por eso le dijo, en lo que probablemente la mujer dijo, Jairo, en lo que tú vas, yo me quedo por cualquier emergencia que pase con la niña. Pues claro, el corazón de madre, no lo podemos quitar. Yo creo sinceramente, amado hermano, que hoy que estamos celebrando esto, este día del Padre, podemos entender que realmente tenemos hombres y mujeres que realmente aman y están dispuestos a poner la vida por sus hijos. ¡Aleluya! Yo tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras, y ahora ya tengo 17 nietos. Para el año que entra tendré 18. Y 2 bisnietos, no sé, yo estoy hablando por fe. Pero qué interesante, Jairo no tuvo vergüenza ni pena en ir a buscar ayuda. Yo me recuerdo muchas ocasiones donde yo quería buscar un consejo de papá, pero papá no estaba. Así que ¿a quién tenía que buscar? A mamá. Porque mamá era mamá y papá. Por eso la honramos todavía, aún después de su muerte, seguimos honrando su memoria. Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres lo hacemos. Ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes. Jairo no pensó, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí si yo voy a humillarme? No, para él era más importante, para Jairo, era más importante encontrar remedio que sanara la vida de su hija a que lo que la gente fuera a pensar de él. Por eso seguimos caminando. Jairo no solamente le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó. Suplicó. Yo constantemente, diario, mañana, tarde y noche, estoy orando y estoy suplicando que Dios cuide a mis hijos, que Dios cuide a mis hijas, a mis yernos, a mi nuera, a mi esposa, a mis nietos, a mi nieta. Es el trabajo de un padre. Y no podemos dejar de vivir de esa manera. Ante las circunstancias, mi amado hermano, que rodean a Jairo y su familia, el tiempo para él era un factor importante. Ya que, y allí es donde el relato de la curación de esta mujer que Jesús hizo le impacta a Jairo. Jairo tuvo que creer y tuvo que confiar. Jairo tuvo que esperar y saber que si él había ido a humillarse delante del Señor, que si él había ido y había rogado al Señor, Jairo tenía que confiar que Dios iba a honrar su palabra. ¿Y sabe qué? Dios lo honró. Y si Dios permitió, escúcheme esto por favor, no fue la enfermedad la que se llevó la vida de la niña, es que Dios permitió que aquella niña muriera para que Jairo entendiera que no importa cuánto tiempo el Señor se tarde, Dios va a obrar el milagro. Por eso Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Solamente le estaba inyectando una palabra de fe, le estaba inyectando una palabra de esperanza. La noticia, amado hermano, que vinieron a traerle a Jairo humanamente era desgarradora. Pero la noticia que Jesús le dio a Jairo humanamente y divinamente era inspiradora. No temas, tu hija no morirá, solamente duerme. Qué interesante, mi amado hermano. Hay algo importante, amado hermano. Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Jairo tenía solamente dos opciones: pedirle a Jesús o olvidarse del asunto. Pero él decidió ponerlo en las manos del Señor, creer que Jesús podía remediar el caso. Eso fue lo que Jairo hizo. Como padre, no deje de creer que Dios tiene control de la situación. Como padre, no deje de honrar a Dios. Como padre, no deje de honrar a tu cónyuge. No deje de honrar a tus hijos. No deje de honrar a tus nietos. Y la Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Hay grandes hombres en la Biblia que fueron unos padres ejemplares. Y podemos hablar también de padres que no fueron ejemplares, pero eso no nos edificaría tanto. Mejor solamente continúo diciéndote que como Jairo, tú tienes la oportunidad de cambiar la situación de tu vida. Y que independientemente del ejemplo que tú miraste en tu padre, o en el abuelo, o en el bisabuelo, todavía puede cambiar la cosa. La situación todavía puede cambiar. Le dijeron: no molestes al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo para Jairo era un mensaje de esperanza. ¿Qué nos dice esto, amado hermano? Que debemos de colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. Amén. Me recuerdo cuando mis hijos se fueron a la guerra. Estaba la guerra de Irak en todo su apogeo. Y cuando mis hijos fueron mandados a la guerra, nos decían: ¿no tienes miedo que a tu hijo lo maten? Yo dije: mira, uno, ellos escogieron lo que querían hacer. Dos, yo oré y los puse en las manos de Dios. Y si los puse en las manos de Dios, en las manos de Dios están seguros. Tres, la persona no tiene que estar en guerra para ser muerto o para privarle la vida. Conocimos la historia de un hombre de la marina también, que estuvo tres viajes en la guerra, sobrevivió minas, sobrevivió cañonazos, sobrevivió bombazos, sobrevivió misiles, y cuando llega a Atlanta, agarra un Uber o un taxi para que lo lleven del aeropuerto a su casa. Y cuando va por el mero centro de Atlanta, alguien abre la puerta del taxi, los asalta y le pega un balazo en su propia ciudad. Qué interesante. Cuando ya está escrito tu final, no importa quién quiera cambiarlo, nadie lo va a cambiar. Así que yo he aprendido a poner la vida de mis hijos todos los días, la pongo en la mano del Señor. Le hago como Job: por si acaso alguno de mis hijos hubiere pecado contra ti Yo le digo, Señor, en tus manos están. Y yo sigo creyendo que mis hijos son salvos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Y eventualmente, amado hermano, todos hemos de mirar al Maestro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Así que confíe en el Señor. No podemos desafortunadamente estar 24 horas al día, los 7 días de la semana, vigilando cada paso, cada movimiento, cada pensamiento, cada comportamiento de nuestros hijos. No podemos. Pues tenemos que aprender a ponerlo en la mano del Señor. Debemos de confiar de que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Qué interesante, amado, en la palabra del Señor hay una historia de un hombre llamado Jotam. Jotam dice que tuvo éxito porque siguió los consejos de su padre. Así que cuando aprendas, amado hermano, a caminar creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Como padre, yo bendigo tu vida. Como padre, bendigo la vida de cada uno de los padres que Dios hoy nos ha permitido ese privilegio de ser padre. El privilegio de ser padre. Y si alguno de ustedes no es padre y está casado todavía, entonces papacito nada más. Pero sigue adelante. Dios tiene un plan para usted. Independientemente de las circunstancias que parecen no tener solución. Como Jesús le dijo a Jairo, no tema. Solamente crea que Dios puede cambiar las cosas. Y no solamente puede cambiar las circunstancias, sino también puede revolucionar nuestra vida. Hacer un estrago en nuestra vida de una manera. Dios puede hacerlo, amado hermano, una forma diferente, un hombre diferente. Dios puede llevarte, si tu carácter como padre ha estado falto, Dios puede hacerte completo de alguna forma u otra. Qué tremendo es entender que podemos cambiar la situación solamente poniéndonos en la mano del Señor. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas y la mala imagen que han dejado los padres irresponsables. No todo el padre es responsable, tenemos que aceptarlo, así como no toda madre es responsable. No todo hijo es responsable y no toda hija es responsable. Habemos muchos que somos irresponsables, pero todavía hay una oportunidad para cambiar. Todavía puedo clamar por mi hija, todavía puedo clamar por mi hijo, todavía podemos clamar por nuestros hijos, amado hermano, sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Yo siempre he dicho, uno de los éxitos más grandes que he tenido como humano, no como ministro, pero como humano, es escuchar a mis 4 hijos. Cuando me case, trataré a mi esposa como usted trata a mi mamá. Es el mejor halago que me han dado mis hijos. Y aún mis hijas, cuando yo me case, trataré a mi esposo como mi mamá lo trata a usted. ¿Qué hermoso es eso? Hemos ido dejando un legado. Ninguno de nuestros hijos podrá echarle en cara a su madre o a su padre que les hemos dado un mal ejemplo. Jamás. Porque hemos tratado de cuidar nuestro testimonio, no solamente delante de ustedes, delante de Dios, pero delante de nuestra familia. Con usted puedo poner una cara que no tengo, pero cuando llegue a mi casa, mis hijos me conocen. Ellos saben tal y como yo soy. Y como decimos en México, ellos saben de cuál pata cogíamos nosotros. Así que tengo que portarme bien. Alguien diga gloria a Dios. Termino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ya voy a terminar. Es el que me va a dar el regalo más grande. La buena noticia es que como el padre se compadece por sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Así que vamos a caminar creyendo que hoy es el día del padre y no lo vamos a celebrar solamente este domingo, lo vamos a celebrar todos los días. No solamente celebramos el Día de Mamá el 10 o de mayo o el 12 de mayo o el segundo domingo del mes de mayo. No, lo celebramos todos los días. Por eso yo esta tarde vengo y le digo feliz Día del Padre. No ahora solamente, pero cada día que pase, recuérdese, usted tiene un compromiso como padre. Dios le ha dado el privilegio de ser papá. Y si Dios le ha dado el privilegio de ser papá, es porque le ha encontrado en usted que usted tiene capacidad de guiar a esos pequeñines en el temor del Señor. Amén. La Biblia dice, David hablándole a Dios, le dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que en mi corazón podemos guardar los pensamientos de Dios para no pecar contra Él. Como padre, de parte de un papá como soy yo, le digo, Dios le bendiga en grande manera. Pongámonos de pie, por favor, y quiero pedir a los padres que pasen para enfrente. Todos los padres vengan para enfrente, por favor. Todos los padres, venga, venga, venga para enfrente. Quiero orar por usted. Quiero orar por papá. Quiero orar por cada uno de ustedes. Pero lo vamos a acérquense hasta acá. Hagan una línea por acá. Gloria al Señor. Y volteense hacia allá, por favor. Porque ahora yo voy a pedirle a cada esposa que venga y se ponga frente a su esposo, porque yo quiero que usted ore y bendiga la vida de su esposo, por favor. Si no está la esposa, cualquier hijo, cualquier hija, venga en este momento y póngase enfrente a su papá y vamos a orar por él. Mamá, esposa, venga, por favor. Ven, mamacita bella. Ven, chiquita, ora por mí, mi amor. Y al rato me da mi regalo. Gloria a Dios. Amén. Venga, párese frente a su esposo, por favor. O si no está esposo, párese frente al papá. O si no está el papá, párese frente a su hijo. Y si no, yo quiero un voluntario que venga y ore por mi pastor, por favor, mientras llega la familia. Rápidamente un voluntario que venga a orar por mi pastor. No habrá un voluntario.